Muy bien, me gustaría explicar rapidito, si me han visto como que me veo enfermo y todo el día con Kleenex, es porque me dan de repente ataques de alergia y es lo que tengo ahorita. Entonces mañana me van a ver como un nuevo hombre, pero casi me dura un día esto. Entonces esa es solo la razón y perdón por la caja de Kleenex y todo, pero voy a estar usándolo mucho. Pero no es porque voy a llorar otra vez. No pienso llorar en este mensaje. Eso espero. Si quieren buscar Salmo 101, va a ser nuestro pasaje de esta hora. Salmo 101. Este es un salmo muy precioso para mí y mi esposa. Lo escogimos como nuestro dos versículos, o más bien dos partes de una parte de cada versículo. Lo hemos escogido como nuestros versículos lema de nuestro matrimonio. Cuando nos casamos, eran nuestros versículos para nuestro matrimonio. Y siempre me ha gustado mucho el Salmo 101, todo, y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a verlo todo, espero. Pero dos versículos en particular, los que tenía como nuestros versículos lema es Salmo 101, 2b y 3a. Y dice, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Siempre he querido que eso fuera cierto para nosotros en nuestro hogar. Es mucho más fácil tener este versículo lema y ponerlo en tu muro, en un cuadro tal vez, que aplicarlo. Y lo que me gustaría hoy es ver un poquito más acerca de lo que estábamos hablando ayer, de qué no haríamos por nuestros hijos, por salvar a nuestros hijos. Y para mí, yo puedo contestar a eso, que no hay nada que no haría para salvar a mi hijo, o intentar salvar a mi hijo. Pero hay muchas diferentes circunstancias en las que estamos. Yo tengo hijos chicos todavía, tal vez tú tienes hijos más grandes, o tal vez tus hijos ya ni viven en el hogar y dices, pues, ¿qué puedo hacer ahora? Pues puede ser exactamente lo mismo, hacer todo lo posible por salvarlos. Va a ser un poquito diferente lo que yo puedo hacer, o lo que yo puedo aplicar aquí en la Biblia, que lo que tú puedes hacer. Tal vez va a ser diferente nuestra estrategia, pero de todos modos, solo porque ya dices, mis hijos ya están grandes, no cambia nada en cuanto a que va a hacer todo lo posible por salvarlos. El Salmo 101 creo que es algo que nos puede ayudar a saber cosas, y nada más es un ejemplo de miles en la Biblia que nosotros podemos leer. Cuando estamos leyendo nuestra Biblia, podemos ver y aprender y aplicar a nuestra familia. También otra cosa que quiero mencionar es de que esto no es solo para nuestros hijos. Si tú no tienes hijos, de todos modos hay personas en tu vida, seres queridos, y hay todo un mundo perdido. No hay ninguna razón por qué no podemos aplicarlo a cualquier no creyente. Vamos a leer el Salmo 101 y luego vamos a orar y luego empezamos. Dice, la misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos alternos y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que podemos leerla en nuestro idioma, que podemos saber qué es lo que podemos hacer para salvar a nuestros hijos. para tratar de arrebatarlos de las llamas del infierno, de sus pasos vacilantes que van hacia la matanza. Y Señor, estoy tan agradecido que tú nos amas tanto, que eres un Padre perfecto para nosotros. Y te pido que nos ayudes a simplemente creer y obedecer lo que tú has puesto para nosotros, que tú quieres que hagamos como padres, como hijos de Dios. Y estoy tan agradecido, Señor. Te pido que nos ayudes a escuchar, aplicar, y te pido que me des las palabras correctas, veraces, y que tú seas honrado en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, versículo 1 del Salmo 101 dice: la misericordia y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanzas. Y me encanta el que empieza con esto, porque siento que es donde debe de empezar todo para nosotros, alabando al Señor. Porque yo, dice aquí, cantaré de la misericordia y la justicia. Dos cosas que en realidad son muy opuestas, ¿no? ¿Cómo puede ser justicia y tener misericordia al mismo tiempo? Suenan como cosas opuestas. En un juicio, en un lugar donde están haciendo justicia con un criminal, es muy difícil mezclar misericordia y justicia, ¿verdad? Porque un criminal merece el castigo por su crimen, lo que él ha hecho. Al mismo tiempo, Dios mezcla la justicia y la misericordia. Y yo creo que solo Él lo puede hacer. Él hizo justicia, pero nos mostró misericordia y somos salvos. ¿Cómo no vamos a estar cantando siempre de eso, ¿verdad? Debería ser la primera cosa que hagamos en todo lo que hacemos. Y aplicando a nuestras familias, creo que debe ser la primera cosa, cada actividad, cada cosa que hagamos con nuestros hijos, agradecimiento al Señor. Cantar de su justicia y de su misericordia, porque son grandes. Y luego dice: a ti, oh Señor, cantaré alabanzas. El Señor va a ser el motivo de nuestra alabanza siempre. Y en mi familia, quiero que eso sea cierto, que mis hijos puedan decir: nosotros alabamos al Señor. Es lo que hacemos como familia, es alabar al Señor. Muy bien. Ayer estaba hablando de lo que veo en el corazón de Dios. En el pasaje que vimos, que sentía que era el corazón de Dios, que la gente sean salvos, que libremos al que está siendo llevado a la muerte y el que va con pasos vacilantes a la matanza, que lo rescatemos o lo retengamos. Aquí veo el corazón de David, un hombre que quiere honrar a Dios. Su deseo de David es honrar a Dios. Ahora, esto me llama la atención porque yo tengo ese mismo deseo. Tengo el deseo de honrar a Dios con mi vida. Estaba escuchando ahorita la música y dije: qué bonito pensar en la cruz de Cristo. Terminaba la canción Hazme ver tu cruz. Cristo, hazme ver tu cruz. Si algún día te encuentras no pensando, quiero agradar a Cristo, solo ora: Cristo, hazme ver tu cruz. Si vemos la cruz de Cristo, tendríamos que solo desear honrarlo, ¿no? Si pensamos en lo increíble de nuestra salvación, lo increíble que nos ha pasado, el hecho de que estamos aquí y tenemos el gozo, tenemos la convivencia que tenemos, es por Cristo, solamente por Cristo. Mi vida sería un desastre si no fuera por Cristo. Entonces, nuestro deseo siempre debe de ser honrar a Cristo. Es lo que David quiere, y por eso yo inmediatamente presto atención. Yo quiero saber cómo este hombre pretende honrar a Dios, o cómo lo va a hacer, cómo lo hace. Y está en la Biblia, es obviamente inspirado por Dios. Entonces, más presto atención. Versículo 2. Empieza, y vamos a estar viendo a lo que sí quiere David y lo que no quiere. Y vamos a ver personas que él sí quiere que si quiere seguir su ejemplo y personas que no quiere seguir su ejemplo. Y va a hablar de esas personas con muchas diferentes palabras o va a usar diferentes formas de presentárnoslos. Pero el versículo 2 empieza diciendo, prestaré atención al camino de integridad. Eso es algo que suena medio obvio, pero creo que muchas veces no lo hacemos. Nosotros no prestamos atención. Cuando veo, estoy hablando ahorita de David, cuando veo un hombre que Dios dice, su corazón es conforme a mi corazón, tras mi corazón, yo debería de inmediatamente prestar atención al camino de integridad. Y luego dice, ¿cuándo vendrás, Señor, a mí? Y se me hace interesante que mete eso en medio de aquí, como que un pensamiento tal vez en medio de lo que él está diciendo. Presta atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? Yo creo que hay dos cosas aquí que podemos agarrar. La primera es, cuando venga el Señor a mí, ¿qué me va a encontrar haciendo? ¿Me va a encontrar en el camino de integridad o me va a encontrar en el otro camino? Entonces creo que esa es la primera cosa. ¿Cómo me va a encontrar el Señor? Yo voy a andar en el camino de integridad porque estoy esperando en cualquier momento que Cristo venga por mí. Y yo quiero que Él me encuentre en el camino de integridad. La otra cosa creo que es casi un anhelo para Él. Está diciendo, estoy en el camino de integridad y esto es difícil. Es difícil estar en el camino de integridad aquí en este mundo. Y hemos estado escuchando acerca de vivir dentro del mundo. No debemos de salir del mundo. No estamos tratando de encerrarnos. Estamos en el mundo. Entonces es difícil ir en el camino de integridad. Es imposible. No me acuerdo, pero una de las enseñanzas. Estamos escuchando acerca de, creo que era Bard hoy en la mañana. Pero estaba diciendo acerca de Pablo. Él, para honrar a Cristo, para seguir en el camino de integridad, tenía que ir de ser alabado a ser apedreado en unos minutos. O sea, cambia su situación. ¿Por qué? Porque él iba en el camino de integridad y es un camino difícil. Y creo que aquí David está diciendo, eso es difícil, Señor. ¿Cuándo vendrás por mí? ¿Cuándo vas a venir a mí? Seguimos. Dice, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Eso es el lugar más difícil de andar, en la integridad de nuestro corazón. Y dice, en la integridad de mi corazón. Creo que podemos caer fácilmente en un engaño que es tratar de tener reglas. No, las reglas no son malas. Pero solamente con que sigues las reglas estás bien. Y si sales de las reglas, estás mal. Pero creo lo que estamos perdiendo ahí es que no estamos trabajando con el corazón. Y el corazón es lo que importa. Especialmente con nuestros hijos. Podemos poner reglas, pero al final de cuentas, si su corazón no está bien, las reglas no van a servir de nada. Las reglas tal vez ayuden en diferentes circunstancias. No estoy en contra de reglas y tengo reglas en mi casa. Pero si no estamos en la integridad de nuestro corazón, a lo mejor no está sirviendo de mucho. Nosotros necesitamos, dentro de nuestra casa, estar en la integridad de nuestro corazón. Cuando hay gente, cuando estoy con ustedes, trato de mostrarles mi lado bueno, y no mi lado malo, pero cuando estoy en mi casa con mis hijos, ellos saben exactamente cómo soy. Y es ahí, cuando yo estoy en mi casa, que quiero andar en la integridad de mi corazón. El versículo 3 dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí. Ahora estamos entrando. Les dije que íbamos a estar buscando cosas que sí queremos hacer, sí queremos seguir a esas personas, y cosas que no queremos hacer, personas que no queremos seguir. Vimos el camino de integridad. Es algo que voy a prestar atención. Cuando veo camino de integridad, el camino de integridad, perdón, voy a prestar atención. Luego voy a andar con integridad dentro de mi casa. Luego no voy a poner una cosa indigna delante de mis ojos. ¿Qué podrían ser cosas indignas que ponemos delante de nuestros ojos? Pues tal vez viene a la mente primero algo como ídolos, algo así en esos días. Pero si pensamos en lo que está diciendo, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. ¿Qué son cosas indignas que yo podría tener delante de mis ojos? Pues hoy en día es tanto más fácil tener cosas indignas delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque no tienes que tenerlo físicamente, porque tenemos televisiones que tú podrías estar metiendo cosas indignas en tu casa sin meter nada en tu casa, ¿verdad? Pero está ahí, está en nuestra casa. Pero dice aquí, yo no pondré cosa indigna delante de mis ojos. La obra, voy a aborrecer la obra de los que se desvían. Y se me hace interesante, yo pienso, voy a aborrecer la obra de los malos. Voy a aborrecer la obra de los Hitlers en el mundo. Dice aquí, voy a aborrecer la obra de los que se desvían. Y esto me impactó, porque estoy pensando, ¿qué son las obras de personas que yo estoy? No solo no los odio, pero los apruebo y los pongo dentro de mi casa y me están llenando, o están llenando mis ojos, estoy llenando mis ojos con esas cosas. Y tal vez ya se les ha ocurrido unas cosas, pero puedo pensar en cosas muy prevalentes. Por ejemplo, tenemos a la televisión que ya mencioné. Estoy poniendo en mi televisión cosas indignas. Estoy aprobando las obras de los que se desvían. ¿Por qué de los que se desvían? Porque si sigo las obras de los que se desvían, voy a desviarme con ellos, ¿no? No solo no los voy a poner, pero aborrezco sus obras. Y me ha impactado tanto en lo que yo consumo electrónicamente, o sea, con lo que estoy viendo en la computadora, en la televisión. No tengo televisión, pero sí tenemos proyector y podemos ver películas. Entonces, con lo que yo estoy viendo en esa pantalla, con lo que estoy viendo en mi celular, con lo que estoy viendo en mi computadora, estoy viendo las obras de los que se desvían. Y es tan fácil, porque siempre sabemos, pornografía, sé que no debo de hacerlo. Espero que nadie lo justifica. Nadie dice, pues es que no es. No. Estamos hablando aquí algo mucho, mucho más tranquilo. Algo mucho más que a lo mejor lo dejarías prendido aunque llegue cualquier persona. No te moleste que vieran que estás viendo eso. Estamos hablando de esas cosas. Pero tal vez son obras de los que se desvían. Y David no lo va a tener. Lo va a odiar. Esas cosas. Ahora, dices, qué exagerado, o para qué llevarlo a ese nivel. Pues no que estamos dispuestos a hacer lo que sea por salvar a nuestros hijos. Pues estas son unas cosas que podemos hacer por nuestros hijos. Voy a sacar esas cosas de mi casa porque no quiero que se estén alimentando de eso mis hijos. No se aferrará a mí. En el 4. El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Ahora, ya hemos visto unas cosas que no debemos hacer. Primeramente, no poner nada indigno delante de nuestros ojos. Segundo, aborrecer las obras de los que se desvían. Y hay una canción, un amigo de nosotros escribió esta canción, pues es el Salmo 101, pero cantado. Y siempre, siempre puedo recordar esas palabras. Aborreceré las obras de los que se desvían. Luego el corazón perverso se alejará de mí. Lo quiero alejar. Quiero que esté lejos de mí el corazón perverso. Es otra cosa que no queremos tener cerca de nosotros. Y no conocer maldad. He escuchado muchas veces gente decir, pues vi esa película porque quería saber qué tan malo era, o para poder defender luego y decirle a la gente, no, pues ese es malo por esto, aquí el otro. Yo creo que eso es equivocado. Yo creo que nosotros deberíamos de simplemente alejar maldad de nosotros. Creo que en vez de decir, voy a verlo porque soy maduro y no me va a afectar a mí, yo lo voy a ver para este, y creo que muchas veces nuestros motivos no son tan puros como decimos, ¿verdad? En realidad a lo mejor lo queremos ver porque lo queremos ver, pero hay una buena excusa diciendo, pues voy a ver qué tan malo es, o para poder defender mi lado del asunto, algo así. David va a alejar de él la maldad. Él no quiere saber de maldad. Yo no necesito ver esa película porque yo sé que es demasiado violento. No necesito ver esa película porque sé que va a salir una escena inapropiada. Simplemente sé que hay maldad y lo voy a alejar de mí. No tengo que verlo. No tengo que jugar con eso. Si es maldad, lo voy a alejar de mí. Ahora, en el versículo 5 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos alternos y de corazón arrogante. Dos personas más que no queremos seguir su ejemplo. Ahora, dice aquí que destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Obviamente, no vamos a destruir personas, no nos vamos a matar, porque eso es en sí. David tal vez tenía esta responsabilidad como el rey de Israel en el Antiguo Testamento. Él tenía la obligación de hacer justicia, de matar a ciertas personas y hacer ese tipo de cosas. Nosotros obviamente no necesitamos destruirlos, pero ¿cómo podemos aplicar esto? Cuando estamos pensando lo que está en mi casa, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo sería destruir? Si lo que estamos viendo es virtual o es por medio de la pantalla, ¿cómo podríamos destruir eso de nuestras casas? Lo dejo a tal vez su imaginación. ¿Cómo puedo destruir a esta persona dentro de mi casa? ¿Cómo lo puedo sacar su influencia de mi casa? Al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos alternos y de corazón arrogante. Otra persona que se me hace muy extraño, el de corazón arrogante. ¿Por qué no quiero que el de corazón arrogante esté influenciándome? Porque Dios se opone al arrogante y da gracia al humilde. Dios es muy fuerte con los que son arrogantes. Es tan interesante para mí ver vez tras vez en la Biblia y estamos viendo que Dios se opone al arrogante. Yo no quiero su influencia en mi vida y menos quiero su influencia en la vida de mis hijos. Esto son cosas prácticas que nosotros podemos hacer para tratar de rescatar a nuestros hijos, para tratar de frenarlos de sus pasos vacilantes. Tenemos que acordarnos cuando estamos pensando en eso, que nuestros hijos nacen siendo pecadores, nacen con sus ojos vendados, caminando con pasos vacilantes hacia la matanza. Esos son nuestros hijos. Nosotros necesitamos hacer todo lo posible por retenerlos a ellos. ¿Por qué dejaría la influencia de estas personas en mi casa? ¿Por qué dejaría que estas personas cuiden de mis hijos? Ahora, pensamos en esta persona que está describiendo aquí a David, el que se desvía, el de corazón perverso, el que hace maldad, el que en secreto calumnia a su prójimo y el de ojos alternos y corazón arrogante. ¿Contratarías a esa persona para cuidar a tus hijos? No. Nadie aquí, creo que nadie, si esa fuera su descripción en su no sé cómo se llama su carta, cuando va a ir a pedir el trabajo, nadie lo contrataría para cuidar a sus hijos. Sin embargo, estamos usando personas muchísimo peor que esto. Muchísimo peor que esto. Y ellos no solo están cuidando a nuestros hijos, pero les están enseñando a casi todo lo que aprenden, ¿verdad? ¿Y cómo lo están haciendo? Porque son los que están haciendo las películas que ven nuestros hijos. Y ahí se quedan por horas nuestros hijos siendo entrenados, siendo influenciados por estas personas. Personas exactamente como está describiendo aquí, y peores. Son las personas que salen en la tele. Están usando las palabras usando el nombre de Dios en vano. ¿Qué está enseñándole eso a nuestro hijo? Están hablando de cosas que ni siquiera quisiera estar mencionar ahorita, pero cosas que Dios odia. Esas son personas que odian lo que Dios ama y aman lo que Dios odia. Y están cuidando a nuestros hijos y están educándolos. Vamos a seguir. El 6. Ahora vamos a cambiar a algo muy más agradable. Porque decimos, ok, quito todas estas personas, sus influencias de mi vida, ya estamos bien. Pues no, porque necesitamos traer la influencia. Bueno, necesitamos reemplazar lo malo con lo bueno. Y vamos a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Ahora, quiero aclarar algo rapidito, porque estoy pensando ahorita en la enseñanza de Cabe, que no estoy hablando de que no queremos invitar a nuestra casa personas que no conocen a Cristo, porque estamos hablándoles de Cristo, estamos tratando de ser testimonio para ellos. No estoy hablando de eso. No estoy, porque estas personas también podrían ser, pues caben en esta descripción. Sí necesitamos hacer eso. Necesitamos, estamos en el mundo, y necesitamos estar con no creyentes. Yo estoy hablando mucho más de lo que estamos viendo en la pantalla, lo que estamos dejando entrar, como estamos viendo también esa misma enseñanza con Cabe, que Satanás está tratando de engañarnos, está tratando de que no sepamos que nos está tratando de engañar, ¿verdad? Y lo está haciendo metiendo estas personas no como niñeros, sino como las personas en la tele que están educando a nuestros hijos de esa forma. Entonces, nada más espero que aclare eso. No estoy hablando de que no debemos de tener nada que ver con alguien que sea arrogante, o no tener nada que ver con alguien que es impío o eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que no dejemos que ellos sean los que educan a nuestros hijos. Y eso es lo que David está haciendo. Él no quiere que estas personas sean la influencia en su vida, pero sí quiere tener sus ojos sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. Él quiere que esas personas estén en su casa siempre. Él quiere que sus hijos aprendan de ellos. Él quiere que los fieles de la tierra estén ahí diciéndole. Y lo vemos, es tan bonito pasar tiempo con personas que son fieles. Es tan bonito. ¿Qué podríamos hacer? Nada más vamos a pensar en algo práctico. Podríamos apagar la tele, tirar todas las películas, tirar los videojuegos y empezar a invitar a personas fieles a nuestra casa. Que ellos sean los que... Ahora dice aquí que el camino de integridad me servirá. No estamos buscando que nos sirvan. Otra vez, David es el rey de Israel. Servir a David sería un gran honor. No estamos buscando personas que nos sirvan. Más bien estamos buscando servir a otros. Pero la idea es de que el que yo quiero que esté cerca de mí, el que yo quiero que tenga la influencia sobre mis hijos y sobre mí, que sea el de camino íntegro. Entonces vamos a cambiar, vamos a sacar a todas esas influencias que Satanás ha metido en nuestras casas sin que nosotros nos diéramos cuenta, y vamos a empezar a meter a los fieles de la tierra. El 7, el que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Esto es otra vez algo práctico que podemos aplicar, porque no necesitamos totalmente eliminar la tele. Podríamos nada más aplicar esto y decir, el que practica engaño no morará en mi casa. O sea, en mi instante que en la tele está el que practica engaño, están esas personas que están enseñando esas cosas, lo apago inmediatamente. O el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Ahora, les dije que podríamos tener la tele todavía, y sí es cierto, pero me temo que casi nunca lo podrías tener prendido. Porque si aplicamos esto, pues casi elimina cualquier... No podríamos ver películas, no podríamos ver tele, casi, ¿verdad? Porque las personas que salen ahí son mentirosas, están hablando mentiras, están siempre hablando de mentiras, y son personas que practican el engaño. Pero yo no los quiero en mi casa. Yo no quiero que estén en mi casa, no quiero que permanezcan en mi presencia. No, los voy a quitar, lo puedo apagar. El 8 dice, cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Otra vez, David era su trabajo. Él tenía que sacar a los impíos de la tierra. Nosotros podemos por lo menos sacar a los impíos de nuestra casa. Una vez más, no estoy hablando de los que no conocen a Cristo que vienen a nuestra casa o eso. Necesitamos estar con esas personas. Estoy hablando de que estamos dejando que infiltren los espías de Satanás en nuestras casas y nos están metiendo engaño en nuestras cabezas cada día. Podemos destruirlos de nuestras casas. Podemos sacar esas voces que nos están desviando y que están desviando a nuestros hijos. Los podemos exterminar de nuestras casas. Y es muy fácil hacerlo. No es difícil. Pero necesitamos tener en mente, ¿qué estoy dispuesto a hacer por salvar a mi hijo? ¿Estaría dispuesto a nunca jamás ver otra película en mi vida? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Y digo, ante ustedes, sí. Pero luego lo pienso. Y digo, esta es la prueba. Si quieres saber si lo puedes hacer, hazlo. Ah, no. No, o sea, sí lo podría hacer, pero no lo voy a hacer. Pues entonces, a lo mejor eres como yo y no lo puedes hacer, en realidad. Pero ¿qué estoy dispuesto a hacer por el bien de mis hijos, por rescatar a mis hijos? Estamos dispuestos a aplicar la palabra de Dios y sacar esas influencias. Me gustaría hablar de unas cosas que creo que antes de que vaya a eso, una cosa más que me gustaría mencionar. Satanás, como escuchamos, tiene el deseo de sabotearnos. A creyentes, él no les puede hacer nada en cuanto a su salvación. Somos salvos. Satanás no los puede quitar y él lo sabe. Su meta no es de tratar de quitarnos nuestra salvación, porque él sabe que no lo puede hacer. ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer con nosotros? Quiere hacer que seamos totalmente inútiles. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios nos ha puesto aquí para ir a todo el mundo y hacer discípulos. Él quiere que platiquemos de Cristo a todos. Quiere que tengamos un testimonio. Quiere que le hablemos a nuestros hijos de Cristo, que hagamos todo lo posible por rescatarlos de la matanza. Y Satanás está tratando de que nosotros no logremos nada de eso. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues creo que, si quieren ir ahí, Hebreos 12 nos da una muy buena pista de qué es la estrategia de Satanás. Hebreos 12, versículo 1, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Satanás está tratando de ponerte tanto peso que ya no puedes correr. Arruina nuestro testimonio y arruina el hecho de que nosotros podemos hablar de Cristo con otros. Esa es su meta de Satanás. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. Que no nos puede quitar nuestra salvación, pero te puede hacer totalmente inútil. Nosotros tenemos que pelear contra esto. Nosotros tenemos que sacar sus espías de nuestras casas. Necesitamos sacar sus influencias de nuestras casas. Pienso en los judíos. Ellos tenían una fiesta en que tenían que sacar toda la levadura de su casa. Y era para representar que ellos no querían tener pecado en su casa. Pero nosotros muchas veces me temo que por medio de la televisión, los celulares, cualquier dispositivo electrónico, estamos metiendo todas esas influencias en nuestra casa. ¿Qué tal si hacemos como los judíos en esta fiesta y regresamos a casa y digamos, vamos a limpiar todas las influencias de Satanás de nuestra casa? Los vamos a sacar totalmente. Ahora me gustaría nada más hablar de unas cosas que tal vez necesitamos pensar como padres. Una vez más, si esto de veras es de provecho o es solamente un peso que me está distrayendo de lo que de veras debería de estar haciendo. Uno, sería la tele. Y no necesariamente va a ser para ti la tele, puede ser otra cosa, pero la televisión puede ser un peso que que Satanás está poniendo en ti para rendirte inútil en la obra del Señor. ¿Qué podrías estar haciendo con tu tiempo mejor de lo que estás haciendo en la televisión? Se los dejo a ustedes. Otra cosa que creo que tenemos que tener mucho cuidado, y creo que otra vez Satanás lo ha metido sin que nosotros estemos muy conscientes, son los videojuegos. Los videojuegos son adictivos, pueden igual distraernos. Pueden ser, es posible jugar videojuegos que en realidad no contengan nada malo. Hay videojuegos que no tienen inmoralidad, que no tengan exceso de violencia, cosas así. Entonces, muchas veces nos dejamos engañar con eso diciendo, está bien, si no tiene inmoralidad, no tiene violencia, tales cosas, o cosas que podrían ser malos, tal vez mal lenguaje o cosas así. Entonces, está bien, pero es algo adictivo. Y es interesante, si se ponen a investigar qué tan adictivos son los videojuegos, te espanta, porque es lo mismo que cualquier otra adicción. Suelta químicos o cosas en tu cerebro que te vuelve adicto. Estaba viendo videos de personas que eran adictos a videojuegos, no tenían otras adicciones, no eran drogadictos, no eran alcohólicos, pero eran adictos a los videojuegos. Es exactamente lo mismo que ser adicto a cualquier cosa. Pero el problema es que en realidad muchos de esos videojuegos sí contienen cosas malas y lo estamos permitiendo. Estamos viendo esas cosas. Me gustó una cita de un señor que se llama Oz Guinness, creo. No sé cómo pronuncia su nombre. Dice, yo vivo ante la audiencia de uno. Ante los demás no tengo nada que ganar, nada que perder y nada que comprobar. Nosotros como creyentes deberíamos de vivir ante la audiencia de uno. Debería de preocuparnos solamente lo que dice Dios. En cada cosa, por eso dice que en la integridad de mi corazón ande dentro de mi casa, porque nadie más me va a ver ahí. No tengo que preocuparnos de qué dice el anciano de mi iglesia. No tenemos que preocuparnos de qué piensa mi papá o mi mamá. Porque ahí yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero si vivimos ante la audiencia de uno, que es Dios, eso debería ser nuestra meta. De solo honrarlo a Él. ¿Qué no haríamos por nuestros hijos? Ahora, me gustaría recomendarles este libro. Está en la biblioteca y se llama Manejando Bíblicamente la Tecnología y las Redes Sociales. Aplicando los principios bíblicos a Facebook, mensajes de texto, iPods, etc. Entonces, es un libro muy, muy bueno. Es muy pequeño. Lo puedes leer en una hora o dos. Y es fantástico. Nos da muchos, muchas razones bíblicas, muchas citas bíblicas de que nos ayudan tal vez a saber cómo manejar esto con nuestros hijos y con nosotros mismos. Estaba viendo unas estadísticas y pensarías, no, los adictos a los videojuegos son mayormente niños, ¿verdad? O jóvenes de menos de 17 años. No es cierto. El grupo más adicto a los videojuegos son son mujeres de más de 30 años. Entonces es algo para todos nosotros. Tal vez luchas con alguna adicción a alguna cosa que no debería. Tal vez estamos dejando cosas en nuestra vida que no deberían de estar ahí. Influencias que no deben estar ahí. Vamos a ir a una cita más y terminamos. Primera Tesalonicenses 5:21. Primera Tesalonicenses 5, versículo 21. Dice, antes bien, examínalo todo cuidadosamente. y retenga lo bueno. Eso es lo que deberíamos de hacer. Si no te parece lo que dije, algo de lo que dije, debemos de examinar cuidadosamente todo y retener lo bueno. Les animo con esto, ya que se me acaba el tiempo, pero nada más quiero mencionar una cosa más, que estaba dudando si mencionarlo o no, pero creo que lo voy a hacer. Cuando vemos en el Salmo 101, ¿quiénes son los que queremos que nuestros hijos, quiénes queremos que nuestros hijos aprendan de ellos? ¿Quiénes son el que anda en camino de integridad y el que, no me acuerdo, el otro, perdón? Pero esas son las personas, ¿se acuerdan? Estaba diciendo que no queremos el de, pues dimos la lista, y luego a los fieles de la tierra. Esas son las personas que yo quiero. Entonces, yo quiero que ellos tengan influencia sobre mis hijos. Pero, ¿quiénes tienen influencia sobre mis hijos? Y pienso, y tengo que pensar, y lo siento mucho. Y si me odian después de eso, por favor, perdónenme. Pero tenemos mucho amor por los superhéroes. Y nuestros hijos tienen muchísimo amor por los superhéroes. Y veo tristemente que muchas veces ellos son los que vemos como nuestros ejemplos a seguir. Todos queremos vernos como Capitán América, ¿verdad? Todos, ese es nuestro ejemplo a seguir. Pero, ¿qué tal si bajamos a Capitán América de su pedestal y decimos, no, vamos a traer a los fieles de la tierra y vamos a ponerlos a ellos, no en un pedestal, pero vamos a hacer que ellos sean los héroes de nuestros hijos? ¿Qué tal si Daniel, el de la Biblia, sea el héroe de tu hijo? ¿Qué tal si juegan a David y Goliat en vez de Capitán América y Iron Man? Creo que eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso yo quiero a los fieles de la tierra en mi casa, porque no quiero que mis hijos sean como Capitán América. Capitán América no es un superhéroe, es un super malo, ¿verdad? Él odia a Dios, odia lo bueno. Todos esos superhéroes odian lo bueno. Yo quiero que ellos vean esos héroes de la fe. Yo quiero que sean como ellos. Quiero que vean personas que viven ahorita, que son fieles de la tierra, que aman a Dios. Yo quiero que ellos aprendan de ellos. Yo quiero que ellos quieran ser como estos hombres. Vamos a terminar ahí con oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias que podemos indagar y escarbar más profundamente en todo lo que tú has escrito ahí. Somos tan agradecidos por tu palabra, Señor. Te doy gracias por eso en el nombre de Cristo. Amén.